Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más a Cruce de Caminos, el programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que os acerca a diversos aspectos culturales y de actualidad, la más de las veces relacionados con Valencia. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla, os envía sus mejores saludos. El programa de hoy tiene una característica especial. Es un monográfico sobre un escritor, en concreto un poeta, Blas Muñoz Pizarro. En la literatura no hemos de movernos con estadísticas cuantitativas, pero el regreso de Blas Muñoz a las letras, del que hablaremos largo y tendido, ha hecho que en menos de 4 años haya cosechado 12 importantes premios nacionales, con una repercusión que lo ha vuelto a poner en el calderero de la poesía española más exquisita. Buenos días, Blas, y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, Carmen.
Blas Muñoz nació en Valencia. El año lo vamos a obviar, ¿no? Por si eres algo coqueto. Es licenciado en Filología Hispánica y profesor de latín. En 1971 obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Antonio Torres y en 1981 publicó el poemario Naufragio de Narciso, libro que había sido becado por el Ayuntamiento de Valencia. Tras ese año, 1981, se abre un silencio de más de un cuarto de siglo, tras el cual volverá a escribir poesía y, como decía, a conseguir galardón tras galardón. En 2007, el primer premio de relatos del concurso literario de la UDP. En 2008, el premio de poesía Paco Moyá por su obra La mirada de Jano, así como el premio Aula de Poesía Pedro Antonio de Alarcón. Además, fue finalista en el premio Antonio Machado y en el premio Loewe. En 2010 se hizo con el premio poeta Juan Calderón Matador por su poemario El que silba entre las cañas, con el premio Ernestina de Champourcin por Viva ausencia, con el premio Miguel Labordeta por La herida de los días y con el primer premio de poesía Fray Luis de León. Por si esto fuera poco, fue finalista del premio Loewe, del premio Jaén y del premio Ciudad de Badajoz. Blas, ¿cómo vives todos estos premios después de tantos años pasados fuera de la poesía, al menos fuera de la poesía como escritor? ¿Esperabas un regreso tan clamoroso?
Bueno, en primer lugar, no es un regreso tan clamoroso. De estas cosas no se entera casi nadie. Y en segundo lugar, con cierta normalidad. Hay muchísimos autores multipremiados que viven en una clandestinidad como escritores. Hoy en día en España la cosa es así.
Pues era lo que te iba a preguntar, una pregunta comprometida. ¿Crees que los premios se les da más importancia de la que tienen? Es decir, ¿son necesarios para refrendar la calidad, la obra, o puede haber calidad sin premios?
Los premios en mi caso han sido necesarios después de tantísimos años de silencio para poder publicar. En poesía o te publicas tú mismo, cosa que no quiero calificar porque tengo amigos que lo hacen, pero que no es un camino que yo deseo. La autopublicación o la coedición o la salida es obtener un premio y que te publiquen el poemario. Y eso no garantiza tampoco que el poemario sea ni bien distribuido ni conocido. Si acaso luego explicaré esto.
Bueno, pues luego lo comentamos. Para este programa hemos previsto la audición de diversos poemas musicados por alguno de los grandes cantautores o compositores españoles, además de por un cubano. Si te parece, y viene muy al punto, vamos a comenzar con un poema de Blas de Otero, Me queda la palabra, que musicó Paco Ibáñez.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una liga al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido perdido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Blas, ¿cuándo escribiste tu primer poema? ¿De niño o ya en la adolescencia?
Supongo que de niño. Conservo algún poema de la adolescencia. He destruido más de 200 poemas.
Qué lástima, ¿por qué?
Que eso es una obligación. Pues porque eran muy malos. Sencillamente. Y sí, creo que de niño escribí pues algunos ripios. Siempre versificados y siempre con rima.
Tu primer poema se publicó en la revista Palabra Nueva. ¿En qué año fue eso? ¿Y qué ya presagiabas el éxito que has alcanzado? ¿O los poemas que escribías aún eran una suerte de pasatiempos?
No, Palabra Nueva era una revista que publicaban, creo que, una congregación religiosa de Salamanca. No recuerdo si eran los agustinos. Y a través de un amigo, fue cosa de este amigo enviar un poema mío a la revista. Yo me enteré después, se publicó y me enviaron un ejemplar y lo guardo con mucho gusto, pero fue una cosa que no pretendía hacer yo.
Vaya. ¿Cuándo tiene conciencia un poeta de que es poeta? De que la poesía no es escribir versos, sino una actitud vital, casi un sacerdocio.
No, yo no tengo conciencia de ser poeta. Es una palabra muy grande. Yo escribo y si lo que escribo hay gente que le da validez, pues eso me ratifica en el hecho de seguir escribiendo porque hay alguien a quien le puede interesar. Y en principio me interesa a mí solo y no me ha importado estar muchos años en silencio. Pero no, poeta es una palabra muy grande. Creo que al cabo de un siglo se merecen ese nombre en un país como España, no más allá de una decena de personas.
Bueno, y tú entre ellas. En aquella época juvenil, tú también tenías una gran afición por el teatro. ¿Alternabas una cosa con otra o tenías más inclinación por alguna?
No, en la época en que yo hice teatro, concretamente Café Teatro, tuve dos etapas. Una en el Ateneo Marítimo de Valencia, del que yo era socio, que hubo una especie de misión cultural en la cual nos íbamos por pueblecitos donde no había más que un televisor. Me acuerdo de Domeño, de la Serranía de Valencia, de Entrena, de pueblos muy pequeños. Y allí íbamos, aficionados del Ateneo Marítimo, a hacer obras de teatro, generalmente comedias bastante malas. Y otra actividad fue ya de Café Teatro Universitario, donde actuamos en estudio, en el Teatro Valencia, en el Micalet. La gente pagaba. para entrar.
Caray, oye, eso era, ya está bien.
Era una cosa, nosotros no cobrábamos nada, pero la gente pagaba para entrar. Y hacíamos café-teatro bastante novedoso con gente que luego ha despuntado. Antonio Corencia en el cine, Juli Leal, que es una de las grandes figuras del teatro en Valencia, Rafael Gasén, Rafa Gallard, nos hacía el vestuario en alguna obra Francis Montesinos.
Vaya, vaya. No guardéis ningún...
Guardo folletos y demás. Y, por cierto, en el 500 aniversario de la Universidad de Valencia, una compañera del Instituto Ramon Llull, que es historiadora, Dolor Sánchez, me vino un día muy sorprendida porque en Barcelona había encontrado en unos archivos unos folletos de actividades teatrales de la universidad en la cual aparecían... un nombre que era Blas Muñoz. Y me dijo, ¿este eres tú? Le dije que sí. Lógicamente se quedó muy sorprendida porque en el instituto nadie sabía ni que yo había escrito poesía ni que yo había hecho teatro.
¿Y llegaste a publicar teatro?
No, escribir teatro no he escrito nunca.
¿No has escrito?
No.
¿Crees que la figura del autor se ha desvanecido hasta casi la inexistencia con las nuevas producciones a cargo de compañías?
Pues... yo tengo un respeto enorme por las actividades teatrales que surgen de una interacción de los actores junto con el director y coautor. No sé la participación que tendrá Boadella en las obras del Joglars, pero me imagino que será importante, pero no principal. Creo que son obras de un colectivo. O incluso un compañero mío de banca, porque yo estuve 17 años en la banca, tuve que dejar los estudios por razones familiares. Y luego fue cuando gané la oposición en el año 83. Soy profesor desde el 83, pero antes tuve 17 años de banca. Y un compañero de banca que se salió por su afición por el teatro es Eduardo Zamanillo, el director de PTV Clones.
Sí, sí, sí.
Y creo que también sus obras, aunque las firma él, son obras corales. Y me parece que eso enriquece una obra de teatro.
Sin embargo, te señalaste hasta tal punto en la poesía que el año 1975 fuiste incluido en la antología Un siglo de poesía en Valencia, realizada por Ricardo Belveser. ¿Qué supone verse en una antología que se ha convertido en una referencia de la poesía valenciana del siglo XX?
Pues sin ir más lejos, este martes pasado presenté un libro y quien me introdujo fue Ricardo Belveser y recordó precisamente los datos de aquella antología. Yo le dije un día a Belveser, el único garbanzo negro de esa antología soy yo.
Vaya, vaya,
porque
qué
acertaste con todos, menos conmigo, que no. Y se lo dije cuando había dejado de escribir. Lógicamente, estar en una antología que ha sido una antología paradigmática en el sentido de que acertó con todos los nombres de gente que no tenía más que un libro escrito o ninguno, empezábamos. Aquello nació de un caldo de cultivo que hubo en Valencia, que no sé si se ha vuelto a producir, creo que no, que fue en los primeros años 70, las tertulias de Múrice y la revista Múrice Ciclostilada, la dirigía Pere Besó y la revista Proís, con gente que hoy en día son escritores reconocidísimos. Y de aquellas tertulias y de aquella revista, pues surgió casi la mitad de la antología de Belveser.
Estupendo. Pues vamos a seguir nuestra paralela senda musical con la canción Vuelvo enamorado, de Luis Eduardo Eute, basada, como pueden imaginar, en el excelente soneto de Francisco de Quevedo.
No le temo a la vida ni a la muerte. Cuando siento en mi pecho corazón, no hay poder en el mundo que consiga doblegarme por la fuerza de su razón. Cuando eres tierra, cuando soy agua. No hay misterio que oculte su secreto cuando siento en tu cuerpo que el principio es el final, que la vida es el sueño que me acuna por tu vientre más allá del bien y el mal. Cuando eres tierra, cuando soy agua, y si al fin no somos más que polvo, seamos polvo, seamos polvo, nada más. Más polvo enamorado, polvo enamorado, polvo enamorado, polvo enamorado, enamorado. No hay becerros de oro suficientes, ni perfumes de incienso, ni coronas de laurel que consigan sembrarme, ni la duda de alejarme un solo instante de tu piel cuando eres tierra. Cuando soy agua, no me importa instalarme en la locura, ese infierno divino donde Dios y Lucifer inventaron al ángel y al demonio que conviven cuerpo de mujer. Cuando eres tierra, cuando soy agua, y si al fin no somos más que polvo, seamos polvo, seamos polvo, nada más. Más polvo enamorado, polvo enamorado, polvo enamorado, polvo enamorado, enamorado.
Y en el año 1981, 6 años después de aquella antología, publicas Naufragio de Narciso. ¿Era premonitorio el título? ¿Era descriptivo?
Ahora te contesto a lo de si era premonitorio y era descriptivo. Ese libro lleva después del título, en la primera página del libro, la fecha de escritura, que fue 1971-1973, quise que figurara porque se publicó 8 años después de haber sido terminado. Y se publicó porque se empeñó Ricardo Arias.
Ya.
y se empeñó en que lo presentara a una especie, no era un concurso, pero vamos, el Ayuntamiento de Valencia promocionaba la publicación de libros previa selección. Y es un libro que fue becada su publicación por el Ayuntamiento de Valencia. Pero es del 71 al 73. En el 81 yo había dejado de escribir. Y lo que tenía era a medias La mirada de Jano, que la terminé en el año 2007.
Caray, sí que he dormido, ¿eh?
por eso digo que ahí está ese salto del vacío. Era premonitorio. Naufragio de Narciso es un título en el que hablo del naufragio del Narciso que todos los adolescentes o jóvenes llevan dentro. Esa soledad en la que falta alguien, sí. Alguien que no se tiene y que deja de ser soledad cuando se encuentra a esa persona, a ese tú que falta. Y entonces el yo desaparece. Es un libro dedicado a mi mujer.
Qué interesante.
Es un libro dedicado a mi mujer, de eso va el título. Naufragio de Narciso. La pérdida de ese yo para unirse a un tú, con el que todavía estoy unido en estos tiempos.
Que sigue, ¿no? En estos tiempos es difícil.
Lo que pasa es que luego naufragó este yo, que está aquí, pero no por nada, simplemente dejé de escribir.
¿Y qué ocurrió después? Porque cuando todo parecía de lo más prometedor para ti, das un cerrojazo y desapareces del mundo de la literatura. ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión? ¿Se trató de algo premeditado o fue un arrebato que luego se fue enquistando?
No fue un arrebato, no fue premeditado, no sucedió nada. Simplemente tuve dos hijos, gané unas oposiciones a la enseñanza. Me ocupaba mucho tiempo, creo que soy demasiado perfeccionista a veces. Y luego, por la educación de mis hijos y por sus carreras y todas estas cosas, pues tuve un pluriempleo. Fui director de selectividad de Aula 3, de un centro privado. El caso es que no tenía horas en el día.
Claro.
No tenía horas en el día y así pasaron muchos años. No dejé de leer. Y la lectura de poesía es un segundo modo de escritura. Tampoco dejé de comentar, porque en Aula 3, una de mis asignaturas, además de latín, era comentario de texto. No dejé de estar en contacto con la poesía de una manera creativa, pero no de esta manera como autor.
¿Y dejaste de escribir por completo, radicalmente, o solo de escribir?
Dejé de escribir radicalmente por completo. Lo único que hacía eran actas, porque era secretario de 10.000 cosas.
Con lo antipático que es hacer las actas.
Sí. Actas y actas y actas. Eso obliga mucho a la síntesis y a la depuración del estilo,
¿Y por qué crees que algunos escritores deciden no seguir escribiendo? ¿Ese silencio se ha de considerar también parte de la creación poética, aunque sea casi su contrario?
Puede ser. Yo sé que ha habido escritores que han tenido años de silencio, Saramago, en fin, muchos, y que esos años han sido enriquecedores en muchos casos. En mi caso fue un silencio no propuesto ni premeditado, fue un silencio que estuvo ahí.
¿El silencio de la escritura siempre es silencio de soledad o es un silencio que llenan otras voces poéticas o no?
En mi caso era un silencio que llenaban otras voces poéticas. Otras voces poéticas, yo lo acabo de decir, seguía leyendo y seguía el curso de la literatura, concretamente de la poesía, en España de una manera fiel. No tanto de la poesía en otras lenguas, porque desgraciadamente no domino, aparte de un poquito el latín, un poco el francés.
Un poco el francés.
Pero, por ejemplo, el inglés no lo conozco. No ha sido mi lengua de enseñanza nunca. Y es un vacío tremendo, porque no puedes llegar a mucha poesía. La poesía traducida es propiedad del traductor.
Sí.
Es la poesía traducida, estás leyendo a otra persona distinta del autor. Lees
estoy
el
acuerdo,
contenido, pero no
contigo.
lees
sí.
El poema, la forma, como los sonidos, como fueron pensados. Sí he accedido con poesía bilingüe a la poesía en lengua portuguesa y en algunas otras lenguas. Pero concretamente me centré en la poesía española y la seguí a fondo, sí.
¿Y necesitabas algún tipo de soledad o de silencio específico? ¿O es un tópico pensar que los poetas necesitan aislarse, encerrarse, huir para crear?
Bueno, no lo sé. No sé lo que necesitan otros. Yo necesito unas horas de soledad. Ni siquiera puedo poner la radio. Lo siento.
Eso lo comprendo. Yo tampoco. Sí, se hace una cosa, se hace
necesito
otra.
Necesito unas horas de soledad, sí. Y luego el poema surge o no surge, ¿eh?
Ya. ¿Y pudo influir la religión o, más que religión, algún concepto de lo sagrado en tu silencio?
Pues yo creo que sí. Yo fui una persona muy religiosa en mi juventud. Fui creyente, dejé de creer. No quiero decir que sea ateo, pero la verdad es que el poema final de La herida de los días, creo
que ahora después os leeré,
que aclara bastante esta cuestión. Si luego tengo ocasión, lo leeré.
Sí, 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 claro que sí. Y un buen día te pones de nuevo a escribir. ¿Cómo se vuelve a la escritura tras un silencio tan largo?
Pues de la forma más natural del mundo. Yo me jubilé en el año 2006 y me compré todo un programa audiovisual completo de inglés y dije, ahora aprendo inglés. Pues ahí se ha quedado. En lugar de aprender inglés, o sea, mi propósito no era volver a escribir. Sin embargo, a un amigo le dejé Naufragio de Narciso, y este amigo, Joaquín Riñón, uno de los miembros, sí, del Limonero de Homero, me dijo, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Mira, yo tengo un amigo, Vicente Barberá, con el que me reúno, hablo de poesía todos los jueves y escribimos alguna tontería. Vente con nosotros, haznos el favor. Y ahí empezó una tertulia los jueves en el Ateneo Mercantil de Valencia, a quien luego otro miembro posterior que se incorporó más tarde, José Luis Prieto, quiso ponerle nombre, le llamó El Limonero de Homero, y como cada semana teníamos que llevar un poema, pues ahí empecé a escribir. Y así de sencillo fue.
O sea que, ¿tú crees que puede influir en algo la vanidad o la necesidad de reconocimiento? Aunque en ti eso desde luego me extrañaría.
No, ya digo que empezamos a escribir por esto. Y luego, pues, yo me propuse terminar La mirada de Jano, que se quedó colgada en 1981. Y los poemas que hay en la antología de Beibeser del 75 son tres poemas de La mirada de Jano. Tenía el libro a medias, un libro cuya mitad habla del pasado y la segunda mitad habla del futuro, y el libro se convirtió en un símbolo de sí mismo. Porque estando la primera mitad escrita en los años 70, la segunda mitad ha sido escrita en el 2007. Terminé ese libro y lo envié a unos certámenes, fue finalista del 9. Eso me dio cierta confianza y luego ganó el premio Francisco Moya de Petrer y se publicó. Y a partir de ahí los libros siguientes pues han ido saliendo gracias a los premios.
¿Qué has aprendido o desaprendido en estos más de 25 años de silencio poético?
Pues he aprendido que lo importante son otras cosas, como la amistad, por ejemplo.
Sí. Todo es necesario, pero la amistad que es fundamental en la vida.
Y que la poesía es importante para decirse uno mismo. ¿Eh? Yo me pongo a escribir sin saber lo que voy a dejar en el papel en blanco. Antes era el tópico de la pluma, bueno, ahora es el teclado del ordenador, sí, que es comodísimo. Eso de borrar y corregir.
Eso es genial, genial.
Eso sí ayuda mucho a la creación, por lo menos en mi caso. Y me descubro a mí mismo. Es un mecanismo de conocimiento. Si luego lo que yo pongo interesa a alguien, pues mejor. Pero fundamentalmente es eso. Y sin más, ¿eh?
Escuchemos ahora, Blas, si te parece, uno de los poemas más hermosos de Federico García Lorca, El amor duerme en el pecho del poeta, que es justamente uno de sus sonetos de amor oscuro. La música y la voz hermosísimas del cantautor leonés Amancio Prada.
Estás dormido, yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía.
Y tras el regreso, la lluvia de premios. ¿Conseguirlo te ha costado más esfuerzo espiritual que de trabajo?
No, no. Yo no escribo para los premios. Por tanto, esfuerzo espiritual no. Lo que tengo, pues lo envío. Lo envío a premios sobre todo porque, ya he dicho, es la única manera de publicar en cuanto a poemarios. Y en cuanto a poemas sueltos, pues a veces me salen esos poemas largos, trabajados, densos, muy articulados. Y bueno, ¿por qué no? Claro. Se convoca un premio, pues lo envías. Te dan un dinero, a lo mejor te pagan el viaje, te pagan la estancia. Viajas con, en este caso con mi mujer, y nos hemos recorrido toda España, pues la verdad es que no deja de ser muy agradable.
Hombre, muy gratificante. A lo mejor me contestas. El amor, el tiempo y la muerte, pero ¿cuáles son los temas núcleos de tu poesía? Y si son solamente esos, ¿desde qué prisma los tratas?
El amor sí es un tema, pero secundario. Tal vez sea porque lo tengo. Y los poemas o son de amor o son de desamor. Y en las dos ocasiones suelen ser poemas elegíacos. O bien porque se desea algo que no se tiene, o bien porque se lamenta lo que se ha perdido. En ese sentido es un tema menor.
Yeah.
No lo lamento, por lo que acabo de decir. El tiempo es el tema central. El tiempo como paso, como vida que se nos va, como un devenir que no podemos a veces controlar. El tiempo como un punto de partida y un punto de llegada, en el que a veces lo más importante es estar en el tiempo más que llegar, como aquello que decía Cavafis de Ítaca, ¿no? La Ítaca es el propio viaje, pues en el tiempo algo parecido. Y en cuanto a la muerte, sí, la muerte también me preocupa. Me preocupa porque no sé si hay algo después.
Eso es lo que nos pasa a todos. ¿Siempre llevas lápiz y papel encima? ¿Un poeta toma notas como un novelista o un ensayista? ¿O el poema sale de un golpe, aunque sea tras largas horas y escritura?
No, me han regalado cuadernos pequeños, cuadernos de bolsillo, para que tome notas. Y no. De hecho, utilicé una agenda para escribir dos décimas una noche vieja que pasé cerca de Cartagena, en un hotel, con mi mujer, mi hijo mayor y la mujer de mi hijo, y a las 3 de la madrugada, yo creo que bastante achispado, escribí una décima, y a las 3:30 de la madrugada escribí otra. Pero eso es algo excepcional. Debió de ser el alcohol. Pero me salieron tan redondas que están en el libro que ahora va a salir, el libro Viva Ausencia, un libro de sonetos rimados y décimas rimadas, que no sé ni cómo me lo han premiado, porque es un libro los poemas rimados no se lleva. Y que he corregido las pruebas hace poco, de imprenta, estará a punto.
Oye,
de salir.
Y en vista del éxito, ¿no te dan por chispear alguna
no,
vez más?
Pero ya digo que lleva, lo que llevaba encima era la agenda, y lo escribí en dos hojas, en dos hojas de la agenda. No suelo utilizar apuntes, ¿no?
Y Blas, ¿cómo es un día para ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a escribir? ¿O llega un momento inesperado en el que has de dejarlo todo y encerrarte en un rincón?
Pues yo me pongo en el ordenador a hacer el tonto, como tantos otros.
No sé, somos muchos.
Pincho en una web, pincho en otra y tal. Y a veces, pues pincho en mis documentos y me voy al libro que tengo ahora, libro sin título. Y si me sale algo, me sale. Y si no me sale nada, no me sale. Son esas dos o tres horas diarias que uno se sienta ante el ordenador. Pero ya digo que no me pongo a escribir inmediatamente.
Ya. En algún momento he oído decir que los que como tú han mamado la literatura clásica desde casi la cuna escriben mejores poemas que, por ejemplo, un arquitecto. ¿Piensas que sin una base clásica y un aprendizaje de estos modelos es imposible escribir un buen poema?
Bueno, lo sé. Yo creo que hay gente que ha escrito poemas extraordinarios sin tener esa base. En mi caso, lo que sí sé es que todos aquellos poetas que tienen una base, no ya de conocimiento de la literatura y la poesía clásica grecolatina, sino solamente una base de aprendizaje, de escritura medida, controlada, incluso rimada, pero medida y controlada, luego pueden volar libremente.
Sí.
Y los poetas con una base de cultura clásica, que los hay, profesores incluso de literatura clásica, pues son poetas a los que se les nota ese pozo. No sé si es mi caso.
Yo creo que sí. Tu último libro publicado hasta el momento, La herida de los días, está compuesto por sonetos. ¿El soneto es el mayor reto de un poeta?
Puede que sí, porque hay mucha gente que no los hace o no se atreve. Puede que sí. Pero estos sonetos no son realmente sonetos, son sonetos blancos. Sonetos blancos que me los cargo absolutamente porque el ritmo del endecasílabo, acentuado en sexta o en cuarta y octava, por supuesto en décima, que es un acento obligatorio, cada verso tiene pausa versal y pausa de sentido, se convierte en un ritmo machacón.
Yeah.
Y yo me lo cargo, como he dicho, perdonad la expresión tan vulgar, porque utilizo el encabalgamiento continuo, abrupto y de estrofa a estrofa. Es decir, los espacios estróficos son espacios falsos. En ese sentido no son sonetos auténticos. Sí tengo sonetos rimados y auténticos sonetos donde se introduce el tema, se desarrolla y luego llega a la conclusión en los tercetos, en el libro que he dicho, Premio Ernestina de Champorcín, que está por salir, Viva ausencia. Estos sonetos, la forma fue más bien un subterfugio. Cada libro es formalmente homogéneo, pero en cada libro utilizo una forma distinta. Hay un libro ahora inédito por ahí que estaba buscando fortuna, donde rompo con todo lo que he hecho hasta ahora y los poemas son breves, llenos de aristas, llenos de espacios en blanco, llenos de silencios que el lector ha de llenar, más crípticos. Y simplemente al utilizar esa forma, cambia también el contenido.
Blas, ¿y cuándo se ha de transgredir la forma? ¿O crees que llega un momento en que solo sacia lo clásico?
Pues creo que así, que lo he nombrado, ¿no? Que lo he dicho. A mí más que un tema me pida una forma, yo empiezo a escribir un poema. Y si lo que estoy utilizando es un ritmo clásico y reposado, el tema será tratado de forma reposada. Si lo que estoy escribiendo es un verso convulso, lo que me saldrá es un asunto que tenga mucho que ver posiblemente con el sufrimiento o con la herida, todo tipo de heridas.
Pues para romper un poco con la nómina de cantautores que llevamos escuchando hasta ahora, un poema de Mario Benedetti en la voz de Loquillo, Transgresiones.
Por ejemplo, inventar el buen amor, aprender en los cuerpos y en tu cuerpo, oír la noche y no decir amén, trazar su audacia, aunque nos olvidemos de olvidar, seguro que el recuerdo
Blas, tú has dedicado toda tu vida a la docencia. ¿Inculcaste a tus alumnos el amor a la poesía? ¿Hay alguno que siga tus pasos?
Es difícil inculcar el amor a la poesía cuando se está dando latín.
Bueno, pero siempre hay algo por ahí en las conversaciones.
No, el latín ha perdido tanto peso en la enseñanza, en la docencia, que en los cursos te limitas a dar lengua latina y luego autores muy sencillos, que suelen ser autores en prosa. Hace muchos años yo llegaba a traducir con los alumnos de la selectividad de entonces a Tito Livio en prosa o a Ovidio y Catulo en poesía. Pero eso ahora es algo...
Los aburrías.
Impensable.
¿Crees que con la crisis los jóvenes, y por qué no los menos jóvenes, se dedicarán más a la literatura y saldrán nuevos poetas para el futuro?
Pues no lo sé, Carmen. Hay alguna pregunta que me sabe mal decirte que no lo sé.
No, pero, ¿por qué?
No, pero que la falta de trabajo, la falta de una dedicación de lugar a una salida por la creación literaria.
Sí, es más el quedarse en casa y decir, pues voy a meterme más en el ordenador y voy a ver qué
sí,
escribo.
Sí, pues podría ser. Lo que sí veo es un interés importante por la poesía en la gente, en las personas que ya han recorrido gran parte del curso de su vida.
Sí, es la moda de ahora, ¿no?
Y que vuelven a sí.
¿Y qué crees que buscan? ¿Buscan algo en los poemas o solo es un entretenimiento y pasar un rato? Porque interesarles en profundizar y aprender lo imprescindible para enfrentarse al papel, yo creo que les interesa mucho, ¿no?
Yo estoy en Amigos de la Poesía. Y en Amigos de la Poesía, que es una asociación hasta cierto punto anclada en hábitos del pasado y estas cosas. Fui el mantenedor de la reina de la poesía de este año en el hemiciclo del ayuntamiento. Y estas cosas que pueden parecer pasadas de moda, poco rancias, pues la verdad es que allí hay gente que las vive con mucha pasión. No es mi caso, pero allí hay personas que tal vez no sean poetas, que sean versificadores.
Yeah.
Que no son ni siquiera versificadores, que son rapsodas.
Sí.
Pero se emocionan con la poesía, muchas veces con la poesía sencilla, con la poesía más elemental, y eso a mí me merece un enorme respeto.
Sí, tienes razón. Blas, a mí lo que más me gusta es escuchar los poemas en la voz del autor. Siento el poema como más íntimo, como me parece que él lo sentía él al escribir. Yo lo percibo distinto, no sé si tú piensas igual. No es igual que lo leas tú, que lo lea otro. Por eso, y para nuestros oyentes, para Sari, para mí, va a ser un gozo escucharte hoy en este cruce de caminos. Así que cuando quieras, Blas, aquí tienes los libros, dinos por cuál vas a empezar y te vamos a oír, bueno.
Pues
ya nos tienes aquí emocionadas, Sarilla.
No. No, en cuanto a los poemas en la voz de los poetas, la verdad es que hay poetas que son insufribles.
Por eso.
A la hora de recitar sus propios poemas. Hay discos de poemas recitados por los propios autores y hay
algunos que los
como
matan,
digo, hay de todo, hay de todo. Sí. En mi caso, pues no lo sé. Voy, a pesar de tener la voz muy tomada, porque...
No importa.
Voy a leer poemas muy breves de algunos de mis libros. De Naufragio de Narciso, mi primer libro, hay un poema que luego apareció en un libro homenaje a Germán Gaudisa. Germán Gaudisa, un poeta del de los años 70, murió muy joven. Un poeta de Chiva.
Vaya.
Y sus amigos editamos un libro que se ha reeditado hace poco en facsímil. Y en ese libro había un poema de este libro. Y al final de Naufragio de Narciso digo, leo la dedicatoria final, digo, en vano, tan al borde de lo ardiente, fue publicado en 1975 en el libro homenaje a Germán Gaudisa, que tras su muerte editamos sus amigos. Quede aquí de nuevo constancia de ello, como única excepción en un texto que como un único poema va dirigido a Mercedes. Sin ella se inició su escritura y por ella fue posible el fin del sufrimiento del que nació. Pues este poema, que es el primero del libro, es el que leo. Tan al borde de lo ardiente, la mano no tienta, gira, duda y se detiene inmóvil, dibujando su frío ante un espejo. Tan al borde de lo cierto, el ojo no sueña, mira, observa la luz, el caos, su imagen tan ajena en un espejo. Tan al borde de la muerte, el labio no besa, aspira, inútilmente se adhiere al vaho impenetrable del espejo.
Qué bonito. No te aplaudimos porque como solo somos Sara y yo, sonaría poco y tú necesitas mucho.
De la mirada de Jano, ese libro que se quedó a medias y que terminé en el año 2007, está publicado en la colección Anaquel de Poesía de la editorial Agua Clara. Voy a leer un poema de la segunda parte en el que hago cierta referencia a mi regreso a la escritura. Reflejando el origen que ahora en ellas presientes, balbuceas palabras sencillas como piedras, y en el metal oscuro de su impuro sonido buscas hoy otra vez, como entonces buscabas, la luz en la ceniza, el rescoldo en la noche, la pulpa de un temblor, los párpados de un beso, para heñir tanto tiempo de silencios y olvidos. Y a pesar de tus años, que invitan a seguir con la mirada lenta el húmedo regreso de unas barcazas grises bajo la luz de Esparto del muelle de Poniente, a pesar de tus años, que añaden el agravio de la edad al silencio de los años pasados, decides encender la lámpara de nuevo como si fueras joven. Escribe, pues, si puedes, ponle cuerda a tu arco, cruza otra vez el bosque, pero cambia el dolor de tus versos de otoño por el dolor ajeno. Sea luz, tanto olvido.
Bueno, vamos a más,
El libro que siguió a Naufragio de a La mirada de Jano fue un libro de sonetos rimados y décimas. Es el libro que está por salir. Pero a la vez, para desempalagarme de tanta rima y de tanto ritmo, escribía un libro de haikus y tankas y cuartetos. Ese libro de cuartetos es El que silba entre las cañas, que se ha publicado antes que Viva ausencia, el libro rimado que está a punto de salir. Del que silba entre las cañas, voy a leer un poema breve. A veces ha llegado la verdad a mi puerta, como si fuera el mar desnudo de mi infancia, con el temblor antiguo del proscrito que vuelve, y el niño que yo fui la ha entreabierto llorando.
Qué bonito, me acordaba.
De este libro, como los poemas son tan breves y mis poemas de amor son tan escasos, voy a leer otro.
Claro que sí.
Mi muerte no es mi muerte, es la muerte de todo. Esta verdad pequeña se anuncia en cada pérdida, pues cada pérdida es en sí una muerte completa. Perderte a ti sería, sin embargo, mucho más que perderme.
Blas, se nos está acabando el tiempo, así que ¿puedes leernos alguno de tu último libro?
Sí, un poema que tiene que ver con este oficio de penumbras, que es escribir poesía. Se titula este oficio de penumbras. Este empeño en decir lo presentido al hilo de los días, este hilván descosido que zurzo en saco roto, este coito interrupto con la nada y a veces con la vida, esta suma de restos o de restas semovientes, este tocar el fuego y sofocarlo y después sus cenizas y avivarlas, este seguir buscando lo sabido, habiéndolo ya dicho sin saberlo y volver a encontrarlo inaccesible, este oficio vicario de la sombra que se disuelve en luz para apagarse y encenderse otra vez, este desvelo.
Blas, ¿ya sabes el título de tu último libro?
Sí. Mi último libro terminado se titula En la desposesión y en este momento está de finalista en dos premios importantes. Estupendo. Ya veremos lo que sucede. Ya hay otro libro en marcha todavía sin título.
Pues nada, esperamos que cuando lo tengas impreso nos lo traigas para hacernos disfrutar otra mañana. Seguro que nuestros oyentes lo agradecerán al igual que nosotras. Hasta entonces, ya sabes que siempre te deseo lo mejor. Y a vosotros, queridos amigos, gracias por volver a sintonizarnos. Os esperamos la próxima semana con un interesante encuentro en nuestro cruce de caminos. Y como siempre os digo, que seáis felices. Ya está.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.